Bilis Literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardias.
Fanzines.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Hola, bienvenidos a Bilis Literaria. Hoy es 17 de noviembre, nos estás escuchando en directo en Radio Bronca, en el 104.5 del FM.
También habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla, habrá también que apretar una tuerca floja y habrá que ir a trabajar. No todo va a ser folla por una miseria. También habrá que llevar, arreglar el coche y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que cerrar el bar al morir la noche y habrá también que pagar. No todo va a ser folla lo de la hipoteca. No todo va a ser folla. Ya follí el año pasado a la orillita del mar, con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo algo tocado, pero sin dramatizar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. También habrá que llamar a la pobre Alicia y habrá que modificar la ronda nocturna. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que desmenuzar la última noticia y habrá que depositar. No todo va a ser folla el voto en la urna. También habrá que comprarse unos calcetines y habrá también que regar esos cuatro tiestos. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que documentarse sobre los delfines y habrá también que firmar. No todo va a ser folla, muchos manifiestos. No todo va a ser folla. Ya follí el año pasado a la orillita del mar
con una mujer. Bueno, no todo va a ser follar. También habrá que hablar de los atentados, ¿no, Laia?
¿Cuál? ¿El de Beirut del día 13 con 40 muertos y 200 heridos?
No, los de Beirut no, Laia.
Ah, ¿los de Somalia?
No, Laia, los atentados de este fin de semana.
¿El que hubo en Ankara?
Laia, los de París. Si no hubieras estado todo el fin de semana follando, igual te hubieras dado cuenta de que en el mundo han pasado cosas.
Bueno, yo sé que hay atentados cada día y que a veces parece que solo hay unas víctimas de una parte del mundo, ¿no?
Bueno, no sé a qué te refieres, muy bien, pero...
Bueno, pues que ahora todo el mundo estaba muy volcado con París y no nos damos cuenta que hay atentados, que hay guerra cada día en muchas partes del mundo. Que no somos sensibles cuando interesa. Ahora todo el mundo se pone la foto de Francia, ¿no? En el perfil de Facebook.
Vale, vale, tía, vale, tienes razón, no te pongas así, solo era una bromita. Yo más que nada lo que quería decir que no todo va a ser follar, que también tenemos que hablar con nuestro invitado, ¿no? Que para algo está aquí.
Ah, pero que tenemos un invitado hoy.
Sí, Laia, que vaya fin de te has pasado, que no ves ni lo que tienes delante, vaya. Tenemos aquí hoy a David Malatesta, que ha venido a hablarnos de un personaje muy interesante. Bienvenido, David, cuéntanos un poco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Hola, pues, David, ya ves, cada una a su manera.
Intenso. Pues efectivamente, no todo va a ser follar, también habrá que hablar de Javier Crae.
¿Javier Crae?
Javier Crae.
¿Quién coño es Javier Crae?
Javier Crae es un... era un cantautor, porque murió este verano, en julio, y, en fin, a mí me divertía muchísimo. Yo andaba buscando un sitio donde poder despedirme formalmente de él, y lo he tenido difícil. Ahí en la COPE me decían que, claro, que sin afeitar no podía entrar. Y luego, pues claro, en la SER, como lo tienen considerado como persona non grata, pues tampoco me dejaban. Total, que andaba un poco perdido y pensé, hostia, pues, ¿por qué no te vienes aquí con los punkis a ver si te dan cacho?
Claro, claro, ya.
Y nada, luego el resto fue sencillamente esperar a que tuvierais las defensas bajas para atacaros.
Pues como lo sabes, ha funcionado, ¿eh?
Funcionó. Aquí estamos hoy. Esto es Radio Bronca, por lo tanto, puedes hablar de Javier Crae, de lo que quieras.
Y de su bronca. La verdad es que era un personaje bastante atípico en el panorama de la canción actual y hay muchas cosas que decir sobre él. Pero bueno, me gustaría empezar hablando un poco de su estrecha relación con la literatura. Como además de ser un lector apasionado, pues conocía los diferentes géneros literarios al dedillo, sobre todo la poesía y la lírica, que era lo que más se manejaba, ¿no? Tenía pues una aproximación casi matemática a la hora de componer y el tipo pues era capaz de hacerte un romance, un soneto, con una naturalidad que te sorprendía. Y de hecho, si os parece bien, me gustaría empezar el programa con un romance de Javier Crae y luego lo comentamos.
Sí, suena muy bien, ¿no?
La Yeti.
Ok, pues vamos a escuchar La Yeti.
De Mari Pepa, un buen día me enrolé por poner tierra por medio y ya puestos a poner en un grupo de alpinistas que iban para el Everest. Paso la vida trepando, escalo la mar de bien, le dije al jefe del grupo,
y tu novia te es infiel.
Respondió con cierta sorna, pero me aceptó.
Ándame.
Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Gracias, le dije, buen hombre, buen psicólogo es usted. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Y allá nos fuimos volando, aunque yo prefiero el tren, pero ellos no, y de eso no los pude convencer. El Himalaya es enorme, qué gran cordillera es. Y esta su más alta cumbre, lo digo por si queréis presumir de geografía, el Chomolungma o Everest, donde Nepal se acentúa y donde el Tíbet también. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. O sea que está a caballo entre el Nepal y el Tíbet. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo? Con tiempo favorable comenzamos a ascender, ellos con sus banderitas, yo ya con dolor de pies. Saltaré los pormenores, pasaremos un primer escalón hasta alcanzar otra cota, otro nivel. Camino del campo base, unas huellazas se ven. Por aquí ha pasado el Yeti, dijo el bueno de Tinsen, que era un sherpa veterano y que debía entender, que era un sherpa veterano, que debía entender. Cuando todo da lo mismo, ¿por qué?
¿Por qué?
los que arruinan la tez. Estaba la nieve en calma y me apeteció ir a ver cómo era aquello del Yeti, porque tenía su aquel. Yo si nos importa mucho coronar el Everest sin mi ayuda, pues os dejo y ya nos vemos después. Nos dimos fuertes abrazos, se fueron y ahí me tenéis solito por esas nieves con un sándwich y un quinqué. Solito por esas nieves con un sándwich y un quinqué. La extraña criatura iba pensando en mi ex, si me viera a estas alturas. Continuará.
Continuará. Toma romance que se acaba de cascar Javier Crae entre pecho y espalda.
Una cosita, David, yo tengo un poco oxidado lo que era el romance. ¿Cómo? ¿Qué es un romance?
Claro, la estructura formal del romance son octasílabos con rima sonante en los versos pares. Uh-huh. Esto, en el fondo, claro, tú no estás escuchando la canción y estás diciendo, hostia, vaya octasílabos, acaba de marcar, oh, mira aquí justo. Sencillamente, bueno, ni lo sabes, ¿no? Claro, a mí esto me llegan por otros lados y que te enteras que es un romance y te pones a analizarlo y es lo que le da... Bueno, le añade calidad, pero en el fondo a mí lo que me divierte es la historia, ¿no? Y cómo te la cuenta y cómo es capaz de en los pocos minutos que dura la canción, hacerte pues algo tan... Bueno, te lo plantea, te lo desarrolla, lo concluye. Además aquí tiene el cachondeo de decir, continuará, ¿no? O sea... Al final concluye diciendo que él no se va a ir al Himalaya, que él prefiere irse ahí en busca de la Yeti, a ver si encuentra otras aventuras. En fin, era un gran narrador de historias. Y tiene canciones como La Odisea, tiene canciones, relatos que se inventa o que ha sacado de los clásicos directamente y que en forma de canción te los resume con muchísimo sentido del humor y con muchísima eficacia. Todo este rollo narrador siempre se le ha atribuido mucho pues esta simpatía con el siglo de oro, con Quevedo, con Góngora, con toda esta poesía jocosa, ¿no? Que en el fondo eran narraciones, también cuidando muchísimo la métrica y la rima. Y, en fin, claro, Javier Crae es un trovador de pies a cabeza, un trovador contemporáneo, pero con todos estos elementos. Con Quevedo se le compara muchísimo, sobre todo pues por esta soltura, por esta apología a los placeres terrenales, al sexo.
A los vicios.
A los vicios, al vino.
Hablando de Quevedo, oye, he visto un quevedito pequeñito por aquí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que lea un poema tuyo?
¡Hola! ¡Cristina!
¿Qué quieres? Quevedo, dime, ¿qué quieres?
Hola, Cristina. Tengo un verso que se me empina.
Sí, aquí me están entregando un papel. Bebe vino. ¿Esto no es un grupo de punk?
Es punk, sí. Pero creo que...
Pero ¿qué hace Quevedo con...? Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, bebe... Ah, bebe vino precioso con mosquitos dentro.
Esto sí que es punk.
Ah, sí, sí. Joder, es tope de punk. Vale, voy a leerlo, ¿vale?
Venga.
A ver qué quiere Quevedo de nosotros. Tudescos moscos de los sorbos finos, caspa de las azumbres más sabrosas, que porque el fuego tiene mariposas, queréis que el mosto tenga marivinos. Aves luquetes, átomos mezquinos, motas borrachas, pájaras vinosas, pelusas de los vinos envidiosas, abejas de la miel de los tocinos, liendres de la vendimia, yo os admito. en mi gaznate pues tenéis por soga al nieto de la vid, licor bendito. Tomá en el trazo hacia mi nuez la boga, que bebiéndos a todos me desquito del vino que bebisteis y os ahoga. Joder, ¿no? ¿Con Quevedo?
Le daba
un poquillo, ¿no?
A la bota, ¿no?
Sí, sí. Le daba duro. Bueno, y yo creo que lo estábamos comparando con Javier Crae, ¿no? Porque Crae era un gran bebedor, ¿no? También.
Crae era, sí, era un gran bebedor, era un profesional.
Profesional.
La verdad, sí, lo hacía.
Había
lo
ganado.
Lo hacía muy bien.
Había ganado algún campeonato, ¿no?
Había ganado algún concurso.
De empinar sí, sí. El codo, ¿no?
Sí. Javier Crae seguramente estaría pensando en este poema de Quevedo.
¿Mm?
Lo que pasa que, claro, como era tan ligón, pues no le permitía muchas veces pues todas estas aventuras en las que se enrolaba. Pero vamos, yo te voy a leer el siguiente texto, a ver qué te parece.
Vale.
Y hoy que pensaba, describiendo algún enredo, ir con mis letras tras la gloria de Cervantes, héteme aquí, tras la glorieta de Quevedo. Por culpa de ella mis valores son tan cambiantes. Me abre la puerta y me habla así. No quiero ser más el reposo del guerrero, sino el afán del desertor, y tú lo sabes. Y conversamos, y llenamos de colillas el cenicero. Y otro cigarro, que aún no es el de después, es anterior, y por eso mismo lo destaco. Gracias, tabaco.
Vaya, gracias. Yo no sé si Javier fumaba más que Quevedo, Quevedo bebía más que Javier. ¿Eran punkis? ¿Quevedo y Crae son unos punkis o qué? Porque
yo creo que hay mucho de actitud punk en ambos, ¿no?
Por supuesto, eran unos punkarras. Lo que yo creo que claro, Javier Crae fumó más que Quevedo, ya que Javier Crae no tuvo que estar 4 años en la cárcel, aparte que vivió más años. Yo creo que esto le dio tiempo a estirar los cigarros un poquito más.
Sí, ¿no? Y también me suena que los aliñaba un poco, ¿no? Los cigarros, porque Quevedo. Se aburría un poco, ¿no? Quevedo,
claro, yo no
sí.
sé cómo estaba el tema del hachís en el siglo XVI.
Yo creo que era más libre que ahora, ¿eh? Y bueno, sí, sabemos que Javier Crae, ¿no? Tenía una forma especial de fumarse sus cigarritos, que luego nos contabas un poco de eso, ¿no?
Si quieres, lo cuento ahora.
Ah, vale, pues cuéntanos un poco cómo va el tema. Dicho que él se declaraba antiprohibicionista, ¿puede ser?
Se declaraba y se vivía como un antiprohibicionista. Sí, de hecho, llegó incluso a formar un partido político antiprohibicionista. Sobre todo, más que nada, por el rollo de toda la churma y de todo el negocio que se crea alrededor de... De la ilegalización de las drogas,
uh-huh.
¿no? Y, en fin, siempre lo comparaba un poco como decir, pues esto es como si te prohíben ir a hacer alpinismo porque te puedes hacer daño.
Claro, justamente
claro,
alpinismo.
Si se legaliza hacer alpinismo, pues probablemente los materiales para ir a la montaña pues van a ser de mejor calidad. Y,
uh-huh.
En fin, sí, además a él le gustaba mucho fumar porros. Para la creación en sí. Decía, yo puedo escribir sin estimularme, pero si puedo escribir estimulado, pues, ¿qué más me da?
Claro.
En fin, a mí me gustaría prestarle un poco de atención a la rima que tenía una facilidad y una eficacia envidiable. Casi como el que está jugando un sudoku y le falta un número y lo encuentra con esta precisión. Siempre se le compara mucho con Brassens, el cantautor francés.
Uh-huh.
Yo personalmente, pues claro, no puedo disfrutarlo en su totalidad porque no sé francés, pero Javier Crae sí que me ha ayudado un poco a saber que Brassens me gusta. Tradujo 2 canciones suyas, una es L'Orage, La Tormenta, y la otra Marinette, que es Marietta. Uh-huh. Y si os parece, a mí me gustaría que escucháramos Marietta. Es una de las primeras canciones que hizo en la época de La Mandrágora, cuando tocaba con el Sabino y tal y cual, y Alberto Pérez. Podría decir un poco que fue con la que se dio a conocer. ¿La escuchamos?
Sí, por mí sí.
Vamos a escucharla entonces.
Javier, venga, que tienes que grabar un disco. Gracias, Alberto. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bestia, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas,
yes, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Oh, oh, yes. Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre. Pegado al manillar hice el gilipollas. Oh, oh, yes. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Oh, oh, yes. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre. Y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta. A la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, madre. Y yo con mi corona hice el gilipollas. ¡Oh, oh, oh, yes!
Él se imponía reglas, se las autoimponía y muchas veces tenía que sacrificar verbos, palabras... bastante simpáticas, pero bueno, le gustaba jugar con la autoimposición, con la ortodoxia literaria, pero también con la heterodoxia. Es decir, al final lo que desprenden un poco sus canciones, o por lo menos a mí, es que el tío se lo está pasando pipa. Tiene muchos ejemplos, pues un poquito más heterodoxos, o sea, no tan formales, quiero decir. En los que juega, un poco a nivel creativo.
Sí, por ejemplo, aquí tenemos dos textos, ¿no? Uno que juega con las palabras esdrújulas y otro que juega con los encabalgamientos. Porque a mí me parece que a Javier le gustaba mucho encabalgar, ¿no? en el sentido poético, quiero decir, ¿eh? Sí, ¿no?
Desde luego.
Vale, pues voy a
leer... Sobre todo poético.
Oye, que estamos aquí para hablar de literatura, de los libros, ¿no? Voy a leer yo el que habla de los encabalgamientos, ¿vale? A veces pienso en ti incluso vestida. Vestida de mujer para la noche. La noche que cambió tanto en mi vida. Mi vida, deja que te desabroche. El broche con el cual cierras tu blusa. Tu blusa que paseo con mi mano. Mi mano, sin tener mejor excusa. Que excusa es que es de un ser humano.
La canción es súper larga.
Y es todo el rato así, ¿no?
Y es todo el rato así, sí, desde el principio.
Es como
un
cadáver exquisito, ¿no? De estos así, que van entrelazando, pero con un poquito más de sentido.
Se lo hacía él solo, ¿no? El cadáver exquisito.
Se doblaba la hoja. Bueno, y también tenemos un ejemplo, ¿no? Un trocito de una letra en la que todas las palabras, bueno, son, no todas, ¿no? Pero casi todas son esdrújulas, ¿no?
Sí, bueno, lo que no son los artículos.
Claro,
los
nombres. Los nombres son esdrújulos todos, ¿no? Los...
Yes. Y os lo voy a leer, a ver qué os parece. Dice, en las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico. Idéntico al autóctono.
Esta canción la he escuchado yo hace poco, porque nos hemos documentado un poco para el programa. No demasiado, porque si no sabríamos más que él y lo haríamos quedar mal, y eso sería muy deshonesto por nuestra parte.
Claro.
Muchas gracias.
Sí, no, es por eso.
Siempre pensando en el invitado, el convidat, ¿eh?
En el convidat.
Pues sí, la verdad es que esta canción me hizo mucha gracia a mí cuando la escuché, porque bueno, me gusta el tema del que habla y además tiene mucha gracia. Y sí que es verdad que esto de que todas las palabras sean esdrújulas te pone en una cierta tensión, ¿no? Y te mantiene súper atento a escuchar.
Que no eres consciente, pero luego cuando lo ves dices, hostia,
sí.
Mira.
Sí, sí.
Es normal que te haga gracia. A mí, si tuviera que ponerle igual un adjetivo único a Javier Krahe, sería el de cachondo. Y es que él mismo lo dice, ¿no? Si no es con el humor, yo no sé cómo enfrentarme a muchas cosas. Igual trascendentales o no tan trascendentales, ¿no? Pero en cualquier caso, el humor es su arma.
Pero qué humor, ¿no?
Claro, ¿cómo lo utiliza? No es sarcástico. Tiene canciones sarcásticas. Pero igual siempre utiliza esta fina ironía en la que siempre dejo lugar al adversario, ¿no? O sea, no lo mata. A punta de cañón. Así como, por ejemplo, esto es importante, mucha gente erróneamente pienso que le dice que es un cantautor protesta. Yo no lo pienso, y él tampoco, además. Porque, ¿qué dice? ¿Cómo piensa, mejor dicho?
Yo no lo oigo que proteste mucho.
Claro, si tú... o sea, él protesta, por supuesto que protesta, y dice que le parece bien
crítica,
y que dice, pero,
claro.
Pero ¿cómo lo hace, no? Él dice, si tú quieres protestar sobre algo y en la canción lo único que haces es una declaración de protesta sobre la misma, a nivel artístico esto no adquiere ninguna vida. Es más fácil o más interesante quizá hacer un retrato en el que, si tú crees que una persona es idiota, cuando narres un poco pues la historia, la gente ya va a ver que es idiota. No hace falta decir, este tío es un idiota, porque sobre todo es que no es tan divertido, ¿no?
Claro. No, y además consideras al oyente una persona inteligente, ¿no? Mm. Que puede por él mismo hacerse su propia
claro.
idea de las,
claro.
de las cosas, ¿no?
Siempre
claro.
dejo lugar, siempre dejo lugar para que el otro se implique, ¿no? Yo os quiero explicar un caso, que es quizá el de los más famosos, que es todo el rollo este de Cuervo Ingenuo y el PSOE. Mm. Para no enrollarme mucho... exactamente fue en el 86, justo cuando el PSOE está acabando la legislatura y todo este rollo de la OTAN, en el que dijeron, antes de ganar, que iban a salirse de la OTAN, iban a someter un referéndum. Al final el referéndum llegó súper tarde y cuando decían que no, al principio luego acabaron estando muy a favor de la OTAN, ¿no? Entonces Javier Krahe le invitaron a cantar, el Sabina, que ya estaba empezando a ser famoso, y canta la canción de Cuervo Ingenuo poniéndose la piel de un indio piel roja, diciendo...
Pero, ¿dónde,
llamándole embustero.
¿La canta en la televisión?
Sí. Sabina hace un concierto y Televisión Española está retransmitiendo esto en directo.
Vale.
En directo. Entonces él empieza cantando, tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Es decir, le llama embustero a Felipe González directamente. ¿Qué pasa? Televisión Española mete tijeras, corta la emisión en directo. Es el primer artista censurado en plena democracia.
En el año 86, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de...
Bueno, y no solo esto, luego le llegaron un montón de... Bueno, justo al cabo de un mes, bueno, un mes no, quizá fue un poco más, le llega una inspección de Hacienda, donde le tienen, bueno, revisan todos sus conciertos, le hacen pagar una millonada, todos los municipios que tenían contratado un concierto con él, municipios donde gobernaba el PSOE, pues se los tiraron abajo, ¿no? Entonces, claro, esto para un cantante de canciones que vive de cantar canciones, pues te lo pone un poco difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no voy a poner Cuervo Ingenuo porque ya, bueno, quien la quiera escuchar la va a escuchar. Quiero poner como la respuesta que él tuvo hacia todo este proceso. ¿Cómo? Bueno, yo me parto de risa. ¿Cómo explica toda esta situación? La escuchamos y luego, si queréis, la comentamos.
Vale, vale.
¿Sí? Se llama Me Internarán.
Me Internarán.
Sí.
Y allá va.
Que no comprendo bien el mundo, no sé vivir en sociedad. Hay ciertas veces que confundo, hay ciertas veces que confundo libertinaje y libertad. Me internarán por mucho tiempo, hasta que sane y aún después. En el manicomio de cien pozuelos o en el de Leganés. Y Allí me invitó un día el Sabina a su grandioso recital. Compuse una canción muy fina, compuse una canción muy fina que hablaba de la OTAN y tal. Me internarán por mucho tiempo, pongamos por 3 años, 3, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Si cantas eso del piel roja, la tele le pondrá tabú. Ese tabú me la trae floja, ese tabú me la trae floja, la cantaré por Manitú. Me internarán por mucho tiempo hasta volverme de revés en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Y así ocurrió sencillamente lo que tenía que ocurrir. Yo a tutearle al presidente, yo a tutearle al presidente, ellos a no retransmitir. Me internarán por mucho tiempo si no salgo campo a través en el maní. Comio de 100 Pozuelos o en el de Leganés. Algún censor de los de antes metió tijera al recital. Qué feos son los gobernantes, qué feos son los gobernantes cuando se ven al natural. Me internarán por mucho tiempo, ya lo dijo Eclesiastes, en el manicomio de 100 Pozuelos o en el de Leganés.
Me internarán por mucho tiempo.
Cristo llama así lento para dos personas.
Que se nos cuela.
Perdón.
Cristo.
Esto es el canal...
Esto es Dios.
Es el canal porno ese que se nos colaba antes. No, es verdad, es que teníamos interferencias con un canal de estos porno.
Con una emisora pirata de televidentes. Bueno, radiovidentes.
Yo no he escuchado nada de bajarse las bragas ni nada, no debe ser eso, ¿no?
Hombre, es un poco porno cocinar a un Cristo.
¿Cocinar a un Cristo?
A ver, cuéntanos
que estaba
esto.
Desnudo.
Tengo hambre.
El siguiente episodio, que también pues, tuvo bastante repercusión, sobre todo en su vida. Él, antes de dedicarse a la canción y demás, coqueteaba con el cine, hizo unos cuantos cortos. Él siempre dice que es ateo, gracias a Dios. ¿Qué hizo?
Amén.
Parodiaba un poquito bastante pues, todo el tema de la resurrección y explica cómo cocinar a un Cristo. Y a cabo de los 3 días sale solo el Cristo. En fin, esto era un corto de nada, de un minuto y medio, dura poco.
¿Y qué pasó con eso? Hubo ahí una movida grande, ¿no?
Claro, resulta que al cabo de los años, o sea, esto fue en el 78, pues en 2004 le hicieron un homenaje, que luego hablamos de él. En el homenaje tenía un documental de 75 minutos sobre su vida. Pues de este documental había este minuto y medio que pusieron el corto entero. Total, que fueron a promocionarlo a Canal Plus. Lo más plus era el programa. Y fíjate tú qué casualidad, que de los 75 minutos que dura el documental, el que pusieron fue, el fragmento que pusieron fue el de cómo cocinar a un Cristo. Total, claro, saltaron ampollas, un montón de gente llamó quejándose, el grupo Prisa le declaró persona non grata, y luego unos locos que, bueno, han tenido un montón de polémica y la han liado muchísimo, que son estos del Centro Jurídico Tomás Moro. Han denunciado a todo Kiski, en fin, barbaridades, pues gente que aborta, por ejemplo, cosas así, o sea, en fin, unos terroristas.
Claro, parece mentira que como una cosa que es transgresora en el 78, casi 30 años más tarde, continúa levantando ampollas, ¿no?, en algunos sectores de la población.
Y bueno, y 30 y...
No avanzamos.
Y ahora igual también los levantaría. Que ahora...
Sí, sí.
Bueno, total, que ha tenido que ir al banquillo de los acusados 3 veces, el caso se archivó, pero lo volvían a sacar, le pedían un montón de dinero, al final le absolvieron. Yo creo que lo podríamos escuchar. Podríamos escuchar este fragmento que dura muy poquito sobre la cristofagia.
Okay.
Sí, es un corto que a mí me gustó mucho, la verdad. O sea, sí, que me gustaría escucharlo.
Se le atragantó un poco, ¿no? Al final, el pobre Cristo. Pero bueno, vamos a escuchar.
¿A quién no se le atraganta un Cristo?
Claro.
A ver si nos van a pedir dinero por decir
sobre
esto.
Sobre todo las alcayatas. Las alcayatas es lo más indigesto.
Sí. Y la corona de espinas también de unido, ¿no?
De unido. Si no la cueces bien. ¿Qué iba a deciros? ¿Es él hablando sobre este tema?
No.
¿Este
audio?
De hecho
es una mujer quien narra pues, todo el proceso culinario.
Es el corto en sí, ¿no? ¿El audio?
Sí, es el corto.
Ah, vale.
Es el corto.
Sí, vale. Pues atentos, chicos. Cerrad los ojos e imaginad la receta.
Calcúlese un Cristo ya macilento para 2 personas. Se le extrae unas alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre lecho de cebollas colocaremos al Cristo al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado, pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante 3 días, al cabo de los cuales sale completamente solo. Sírvase sobre su cruz, adornado con naranja, lechuga y rabanito.
Sin duda abre el apetito a esta hora, ¿no?
A la hora del vermut.
Y dan ganas de comulgar. Bueno, yo, a ver, este tema es interesante, pero también un poco aburridillo, ¿no? Ya, no sé, podríamos hablar de otra cosa, ¿no?
Bueno, hablando de... Yo quería hacerle una pequeña crítica al señor Crae. Y es que a mí me... No sé, a veces las canciones me resultan que tienen una melodía un poco repetitiva. Siento aquí, ya sé que hoy es el día de Javier Crae, pero tenía que meter la pullita. Y no sé...
Claro.
O sea, las letras están muy curradas, lo que dice, el contenido, pero a veces cuando lo escucho, no sé, se me repite.
Sí, por supuesto. O sea, son canciones muy largas, con estructuras muy repetitivas. Su música no es una música de grandes estadios. De hecho, él siempre hace primero la letra. Entonces la llevaba con sus músicos y sus músicos al final lo que hacían era crear un contexto sobre la narración, pero aquí lo que importa es la narración. Y esto es una cosa muy importante de Javier Crae. No es una persona accesible. Ya que lo que te está contando para empezar es largo, es denso, aunque también es frívolo, pero la cuestión es que tú tienes que entrar voluntariamente al universo de Javier Crae. No es un cantante de masas, por supuesto. Lo que sí que es cierto es que sus seguidores somos fans incondicionales. O sea, los que hemos entrado nunca más hemos salido de su universo, siempre hemos estado pendientes de lo que hace, de lo que no hace. El homenaje, el documental del que hablaba,
justo por eso le dicen que es
un
cronopio crónico, ¿no?
En este homenaje exactamente había 2 CDs donde cantaba gente de lo más alejado posible a nivel artístico, había un libro y había el documental. En este libro, libreto mejor dicho, hay un texto en el que le llaman cronopio crónico, y ya que aquí nos gusta tanto a Cortázar, igual podríamos hablar de los cronopios.
Sí, bueno, hablar de los cronopios y leer un texto del libro de cronopios, que bueno, como los cronopios es un concepto tan, tan difícil de definir, es mejor leer qué hacen y cómo viven para que nos podamos hacer una idea de lo que son, ¿no? Una fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa e inventó el reloj alcachofa alcaucil, que de una y otra manera puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas, de modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa. y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse, y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces se la come con aceite, vinagre y sal, y pone otro reloj en el agujero.
Qué buenos los relojes de alcachofa.
Sí, yo no sé si a Javier Crae le gustarían las alcachofas.
Tenía un reloj de pulsera, un reloj de pulsera alcachofa.
¿Sí?
Sí. Siempre le ha preocupado muchísimo el paso del tiempo. Y tiene muchas canciones que hablan del mismo. Con mucha simpatía. Yo realmente me lo imagino comiéndose el tiempo con aceite y sal. Y cuando se acaba, empezando otro.
Sí, ¿no? Tenía ahí un armario, una alacena llena de relojes, ¿no? Que se iba comiendo cada día. Sí. Y... Dime...
A mí me gustaría seguir hablando un poco de este homenaje, porque tiene dos CDs, y como he dicho antes, hay gente de lo más dispar, o sea, desde Pilar Bardem, Albert Pla, a Alejandro Sanz.
A su mujer también, ¿no?
Su mujer, Anik.
Y cantautores cubanos y todo, que yo conozco, que me resultó muy curioso ver que le hacían ahí versiones a él, o sea, ese gran homenaje.
Todo el homenaje son canciones suyas cantadas por otro. A mí me gustaría prestarle... atención a una que canta Enrique Morente y que se llama Abajo el Alzheimer. Javier Crae, cuando presentaba esta canción, siempre decía que no era muy partidario del Alzheimer y lo combatía recordando sus 100 amores. ¿La escuchamos?
Sí, Somi.
Calcúlese un Cristo, llama accidente.
Uy, es Dios. Dios está...
Enrique Morente le ha cambiado la voz.
Dios se está rebelando contra Javier Crae.
Que los recuerdos fueron los mejores, con muchos detalles y vivos colores. Aquí van las cuentas de mis 100 amores. Veamos si tengo o no tengo memoria. Un amor eterno, otro casi tanto, de siempre me prenden los 5 en su encanto. Tan solo por ella he vertido el llanto. Viaje de amor, cantidad irrisoria, amores de suerte, amores de paso, amor el refugio, amores al raso, parque del retiro, museo Picasso, incluso una suite en el guardo Astoria. Amores insólitos por los singulares, hay reina del bar por los 7 mares, de amores sin par, unos 15 pares, y todas tangibles, ninguna ilusoria. Descuéntame uno, y van 34, el uno que tacho fue puro teatro. Una tontería y no lo idolatro. Ocurre que es que no tuve escapatoria de 5 minutos, de media mañana, de fin de mi vida, de fin de semana, por el vía mori de mi real gana. Cada uno su cruz y la mía es de gloria. Amores de ida, amores de vuelta.
amor es debido al Ebro y al Delta y al interior ruso y al folclore celta. También llevo bien geografía e historia. Van 80 y casi me olvido la lluvia mojando los rizos de mi única rubia. Y a mi diosa blanda, y a mi esclava nubia, y a mis tres María, María Victoria, y a las seis menores, aunque mujercidas, sus seis casi estrenos me dieron seis vidas. Me obligó al espejo a seis despedidas, de seis aplicadas en harta amatoria. Las ocho que faltan las guardo en secreto, que yo fui Montesco y ella Capuleto, y me comprometen o las comprometo. Mi alegre canción iba a ser mortuoria, y ya están las cuentas de mis cien amores, que claro que sí fueron los mejores. Y si queréis más, yo de mil amores, y ruede la rueda y gire la noria.
¿Qué dice Javier? Recordando las cuentas de sus 100 amores.
Así quien quiere olvidar, ¿no?
Es bastante importante hablar de sus aventuras amorosas porque es algo transversal en toda su obra. La mayoría de canciones, casi pues el 90%, habla de su amor dichoso y no tan dichoso con sus novias. Es algo muy presente.
Pero no olvidemos a que hay una mujer, ¿no?, principal en su vida también.
Aparte él estuvo casado toda su vida, desde que empezó con Anik hasta que murió.
Pero sin embargo...
Tenía sus novias.
Tenía su poligamia o, bueno, lo que yo se entendería por poliamor, ¿no? Un poco, quizá era uno de los inventores del poliamor.
No creo que lo haya inventado él.
No, como concepto más contemporáneo.
Pero ejercía el poliamor. Uh-huh. Él ejercía su poliamor, pero en su vida existía el poliamor. Claro. Su mujer también era poliamorosa.
Sí, de hecho, ahora...
Todo esto nunca se sabe, porque nunca lo hemos llegado a conocer, ¿no?, personalmente, pero en cualquier caso, en su obra lo cuenta, y ya sea real o ficticio, existe una declaración de intenciones. Y de hecho, insisto en que él hablaba de sus aventuras amorosas, de las propias, pero también de las ajenas. Tiene dos canciones que me encantan, que habla precisamente de las aventuras sexuales de su mujer. Una es Sábanas de Seda, que le escribe una canción preciosa al amante de su mujer. Y otra, que se llama Vecindario, que habla de la relación que tiene su mujer con el vecino. Su mujer dice que padece furor uterino y que no dan abasto ni él ni el vecino. Y a él le da pena del pobre Abelino. Me gustaría...
La podemos escuchar,
que la escucháramos entera.
A mí me están entrando ganas de escucharla, porque...
Venga, vamos a escuchar Vecindario.
A ver el furor uterino este, por dónde va.
Mi esposa padece furor uterino, no damos abasto ni yo ni el vecino, y a mí me da pena del pobre Abelino. Cada dos por tres me invento algún viaje para reponerme de su amor salvaje, y ella en cuanto salgo le ordena que baje. Ya se rasga su camisón, desde el descansillo lo llama Abelino, y el hombre respinga, se pone mohino, le entra como angustia, maldice su sino.
Lo ves vacilante bajar la escalera, sabiendo de sobra qué es lo que le espera en cuanto se encierre con tamaña fiera, desprovista de compasión, cuyo arte de amar es tan solo el barroco. Las líneas sencillas le dicen muy poco. Quiere garabatos de volverse loco. Y eso al tercer polvo lo deja hecho cisco. Es un ser humano, no es un obelisco. Y preferiría escuchar un disco o mirar la televisión. Leer poesía, comer huevos fritos, ver desde el balcón pasar los aerolitos. Pero ella lo cuadra con un par de gritos. Tráete esa panoplia y vuelve a la cama. Aún no has apagado ni la menor llama. Y él ve la panoplia y es un panorama. Y hace de tripas corazón. Allá va el buen hombre a su hercúleo trabajo. Mientras le hace cosas reza por lo bajo, para que mañana yo regrese al tajo. Y por esa noche la cuestión resuelta en la pensión Paqui, que está ya a la vuelta. Mientras tanto yo duermo a pierna suelta, sin caerme de mi colchón. Yo que era la imagen del romanticismo, hoy os lo confieso, me pierde el cinismo. Y al pobre Abelino le pasa lo mismo. Cuando me lo cruzo me dice Vicente, yo solo te quiero de cuerpo presente. No sé si está haciendo un chiste inocente o es que se pasa de guasón. Y a mí que me cuenta que no viva arriba, pero ya que vive pues que se desviva y haga lo imposible con esa excesiva. Que al no darle abasto nunca se nos sacia y a su mismo sexo no siendo reacia. También me da pena de la pobre en gracia, pero eso es otra canción.
Un aplauso por Abelino.
Un aplauso por aguantar el furor uterino.
Pues muy bien. A mí me gustaría, antes de irme, leer un poema de Ángel González que Javier Crae leyó en una entrevista. Se llama Para que yo me llame Ángel González. Y dice así. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos, de su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido, entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz, que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos. La enloquecida fuerza del desaliento.
Bueno, ¿y si nos vamos despidiendo ya? ¿Qué os parecería?
A mí me parece bien. Lo que preferiría que se despidiera Javier Crae.
Hombre, sí, ¿no?
Javier.
Te invocamos. Si me toca cantar cuando los cisnes,
si se acaba esta eterna juventud,
si la flaca me aleja del show business,
cerrar también el pico al cerrarme el ataúd.
Beben los vientos paisanas por la virtud de mis canas. Gracias, canción.
pagan pródigos mecenas, mis puritos y mis cenas. Gracias canción, gracias a ti trago espinas que resultan proteínas. Gracias a ti retozonas, allá van mis feromonas. Mira qué bien, mira qué bien que reúnas las palabras oportunas para lo que yo pretendo. Eso está bien, me parece estupendo. Gracias canción. Por tus bonitas escalas suben a escena mis galas. Gracias canción. Y nunca estoy a dos velas, nada debo a sacamuelas. Gracias canción. Gracias por tus retahilas que me dictan rompan filas. Gracias por tus carambolas que me salen por sí solas. Mira qué bien,
mira qué bien,
mira qué bien estimulas a mis chulos y a mis chulas. Siempre que no estén mintiendo, eso está bien, me parece estupendo. Gracias canción. Si por ventura me llamas, dejo ajedrez, dejo damas. Gracias canción. Dejo tan dulces problemas tras tus notas, tus fonemas. Gracias canción. Si por azar busco rimas, nunca me las escatimas, sean agudas o romas, me valen para mis bromas. Mira qué bien,
mira qué bien,
qué bien me alivia reumas, qué bien disipar mis brumas mientras me estás ocurriendo. Eso está bien,
me parece estupendo.
Gracias canción. Cuando te desenmascaras y al fin nos vemos las caras. Gracias canción. Luz de mis entendederas, me alumbras noches enteras. Gracias canción. Me gusta cuando respiras o suspiras o deliras. Me gusta cuando decoras interiores de señoras. Mira qué bien,
mira qué bien,
qué bien cuando te sulfuras y te metes con los curas y su ridículo atuendo. Eso está bien, me parece algo horrendo. Gracias canción. Me gusta cuando levantas lo mismo mantos que mantas. Gracias canción. Y también cuando te inventas que sería superventas. Gracias canción. Si te adornara con cintas, purpurina y medias tintas, y aún más cuando te lo montas y las afrentas afrontas. Mira qué bien,
mira qué bien,
qué bien que me hagas preguntas, qué bien cuando me arrejuntas y nos estamos queriendo. Réguete bien,
me parece estupendo.
Gracias, canción.